¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Bienvenidos, yo soy Canche y conmigo, como siempre, hoy está Mechi. ¿Qué tal, Mechi? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, también. Este episodio me emocionó, así que estoy listo y un poquito emocionado porque es un tema interesante. Cuando te dije el tema, ¿qué pensaste? Porque te lo dije hoy mismo lo escribí, hoy mismo lo redacté, investigué todo y hoy vamos a grabar. Hoy jueves 22 de abril. Entonces, ¿qué pensaste cuando te dije el tema?
No sé, como que me quedé pensando en qué tanto se puede sacar de este tema. La verdad es que nunca me he puesto a escuchar tanto de eso, más que las publicidades en anuncios.
Sí, yo creo que nadie. Yo creo que nadie se pone a escuchar estas cosas a menos de que te salgan. De la misma manera, si le preguntamos a los que nos escuchan, ¿qué tanto se ponen a escuchar de mensajes subliminales en canciones? Estoy seguro que nos van a decir, pues hasta que ustedes nos sacaron este episodio. De ahí no me había puesto a pensar en eso. Y sí, es que es un tema del que no se habla mucho, a menos de que te guste cierto estilo de música del que vamos a hablar hoy. Y como lo están viendo en el título, por supuesto, es el heavy metal. Mensajes subliminales y satánicos en el heavy metal. ¿Pero por qué? Como tú decís, no hay mucho de qué hablar de esto, pero sí hay mucho del contexto, el por qué se hicieron estos mensajes o qué significaban para la banda y para el momento en el que se hicieron. Porque muchas de estos géneros y estos subgéneros del heavy metal nacieron en épocas de Guerra Fría, donde la política pues generaba bastante polémica, más que hoy en día. Yo no sé si más que hoy en día, pero considerando que no existía el internet, creo que tal vez fue bastante fuerte los movimientos que generó. Entonces sí, vamos a ver el tema. Algo que querrás compartir con nosotros, que hayas encontrado mensajes subliminales, tú como psicóloga, ¿qué perspectiva nos puedes dar hoy de los mensajes subliminales? ¿Crees que son ciertos? ¿Has encontrado estudios que lo demuestren o crees que solo es un placebo?
Mira, la verdad es que no he leído tanto sobre mensajes subliminales, pero sí, obviamente, sobre el inconsciente, que los mensajes subliminales a lo que quieren llegar es a tu inconsciente, no a tu conciencia. Por eso son subliminales. Y yo creo que sí logran llegar a la gente, o sea, logran conectar con las cosas que estás deseando, las cosas que estás temiendo en ese momento.
Bueno, sí, al final yo creo que los mensajes subliminales también depende de qué tanto te lo querrás creer, porque yo estaba investigando un poco el tema y leí que parte de estos experimentos son, o de que de este tema nace la idea de todas estas como cintas hipnóticas que puede la gente escuchar en las noches y que mientras uh-huh. ellos duermen, la cabeza sigue recibiendo información y que después ellos van a poder, por ejemplo, dejar de fumar. Lo vimos en Friends con Chandler, que lo intenta hacer de esta manera. Me parece que tal vez si te lo crees tan fuerte, puede servir como un efecto placebo y llegar a convencerte, ¿o no?
Puede ser, pero eso tiene sentido de que se haga mientras la gente está durmiendo, porque realmente cuando estás durmiendo no es tu conciencia la que tiene poder sobre ti, sino tu inconsciente. Y realmente lo que te mueve a ti en el día a día son tus pulsiones profundas. Eso es como que trata de manejar a veces tu conciencia. Tu conciencia sabe qué pulsiones dejar pasar y cuáles no. Pero si...
Cuando te referís a pulsiones, no, perdón, cuando decís pulsiones, ¿a qué te referís?
Como deseos, miedos, las cosas que más te mueven en el mundo.
Ok.
Ok. Hay deseos y miedos que obviamente son tan peligrosos que te pueden perturbar y por eso tu conciencia no te va a dejar pasar, pero por eso cuando tú dormís, soñas a veces cosas terribles, cosas que ni querés soñar o cosas demasiado excitantes que realmente si tú las vivís en el día, parecería como...
Sí, que como...
Pero o sea, no tiene sentido.
Vos me corregirás aquí, ajá. Pero como que reprimís estas emociones y estos recuerdos y cuando estás durmiendo ya no puedes controlar la forma de reprimirlos, sino que salen o se liberan todas estas memorias o pensamientos.
Claro. Entonces, yo creo, y cuando tú, digamos, tenés algún síntoma, así como de ansiedad, así como fumar mucho, es porque realmente estás buscando sacar esa emoción de algún tipo que no estás conectando con la representación real. Y tal vez escuchando esos audios o grabaciones mientras dormís, logras que tu inconsciente logre conectar esa emoción con la representación real.
Sí, y ponete a pensar, también los mensajes subliminales, prácticamente, si esto puede llegar a funcionar, ¿qué me decís de las aplicaciones en el mundo real? Por ejemplo, en las industrias, el marketing. De hecho, estaba investigando que en el siglo pasado fue cuando se empezó a usar este tipo de marketing subliminal. Creo que la primera persona, no me recuerdo su nombre exacto y lo investigué, así que perdonen, esa es mala mía, pero el primer mensaje subliminal que se introdujo en una campaña masiva fue de Coca-Cola, y fue el gerente de marketing de Coca-Cola en Estados Unidos que lo introdujo en un comercial, que mientras pasaba el comercial introdujo un fotograma dentro de la película, un fotograma en el que decía consume Coca-Cola, consume Coca-Cola, y que lo pasaba durante todo el comercial. ¿A qué me refiero con un fotograma? Como todos sabemos, un video es un conjunto de fotografías que cuando se unen se ve como que si fuera una acción continua. Las cámaras normalmente, usualmente, o comunes, digamos, su teléfono, por ejemplo, los teléfonos graban en entre 25 y 30 fotogramas. ¿Qué quiere decir? Que toman 25 a 30 fotos por segundo. Entonces, si tú reemplazas una de esas fotos de las 30 y le metes una, la que tú querrás, que tenga este mensaje, por ejemplo, de consume Coca-Cola, lo que va a hacer es que les tira un mensaje que tu conciencia no es capaz de registrarlo, no te vas a dar cuenta, pero tu cerebro lo vio. Por más corto que sea el mensaje, por más rápido que pase, tu cerebro lo captó, tu inconsciente en este caso, tú me corregirás, pero tu inconsciente lo capta y después va a estar en tu cabeza. Entonces, cuando tu inconsciente salga, digamos, cuando dejes de estar consciente, puede ser que lleves a cabo esta acción. Muchos estudios han tratado de desmentir esto, pero ¿qué me puedes decir tú del marketing y las consecuencias que podría tener?
A ver, yo creería que puede funcionar, pero no en todas las personas. O sea, tiene que conectar realmente con lo que tú sos y con lo que tenés en tu inconsciente, como te digo. A esas personas es a las que les va a llegar el mensaje.
Pero ponete, si estás en el cine, perdón que te interrumpa, pero es que está muy con el tema y si no se me olvida. Si, por ejemplo, estás en el cine, estás viendo un comercial de Coca-Cola antes de que empiece la película, 5 minutos antes de que empiece, y en eso te sale un fotograma de esos, ¿no crees que va a ser como más probable de que tengas ganas de en ese ratito ir a comprar una Coca-Cola?
Yo creo que es que yo sigo creyendo que depende de cada persona, depende de la persona.
Ok. Sí, yo creo que definitivamente también depende de cada persona. Por ejemplo, qué tan adicto a la Coca-Cola seas, solo necesitas ese pequeño empujón para que te digan, y si con ese pequeño empujón que ni siquiera te vas a dar cuenta lo haces, creo yo que con una valla enorme, con un cartel enorme que diga ve a comprar una Coca-Cola, igual lo vas a hacer, no necesitas siquiera de este pequeño empuje. Pero bueno, hablamos de esto, ¿por qué? Ustedes han de pensar, bueno, ¿y por qué me van a venir a dar una clase de marketing aquí? No es así, pero sí tiene mucha relación con el tema. Este es el último, por cierto, este es el último episodio de la temporada, el último episodio normal. Todavía viene un último episodio especial. Estamos viendo si lo hacemos en vivo o si lo hacemos en vivo y en persona, porque podemos hacerlo en vivo en Facebook Live, pero también podemos hacerlo hacemos un evento en vivo y la gente puede llegar a vernos y aún así grabarlo y después subirlo, que sería genial, pero está todavía en planes. Si quieren saber cuándo podría ser ese evento, pues ya saben que nos siguen en Instagram, en Facebook, y ahí vamos a estar publicando lo que se vaya a hacer, ya sea Facebook Live o sea un evento en vivo. Ahora, regresando al tema y por qué estamos hablando de esto, pues como vieron en el título del episodio, vamos a hablar de mensajes subliminales satánicos en canciones, ¿verdad? Muchos de estos mensajes tienen un propósito, según los autores, según el contexto de las bandas de las que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque muchas de estas bandas y movimientos musicales, géneros musicales, tienen o nacen en épocas en donde se intenta movilizar a la gente. Las letras de las canciones, por más de que parecieran que solo son gritos en el heavy metal, Para quienes no somos, digamos, no consumimos este tipo de música, pareciera que solo son gritos. Pero la letra es muy interesante. Yo nunca me había sentado a leer la letra de una canción de heavy metal o de black metal o power metal, todas estas, y tienen una letra bastante profunda. Yo sé que pareciera mentira, yo sé que nada que ver ahorita ustedes, este cuate está loco, que fumó, lo que sea, pero no, es en serio. Nunca me había sentado a leer la letra de estas canciones y es muy interesante y toca temas sociales. Toca temas sociales y por eso es que es tan polémica y por eso es que los gobiernos no mucho les gustaba en esta época que los jóvenes escucharan esta música. Así que vamos a empezar, ya no los voy a mantener aquí desesperados. Vamos a empezar con el episodio de hoy. Tres canciones de tres artistas diferentes, tres bandas diferentes con tres mensajes ocultos. Empezamos. Desde el siglo pasado hemos escuchado varias teorías populares que tratan de convencernos que varios músicos han querido transmitir mensajes en sus canciones. Claro, esto no es nada de otro mundo o escalofriante. Las canciones son precisamente eso, medios para comunicar mensajes. Pero la música, así como otras industrias, se ha visto censurada por gobiernos y grupos religiosos desde siempre. La libertad de expresión se basa en darle el poder a cada individuo de expresar lo que piensa o siente. Sin embargo, a aquellos grupos que controlan el poder en diferentes países y estados, no siempre les convendría permitir que se dijese cualquier cosa. Hoy vamos a analizar tres mensajes ocultos en tres canciones de tres bandas diferentes. Mechi, si te hablo de heavy metal, ¿me podrías decir si alguna vez has escuchado alguna canción? O sea, si te pregunto cuál es tu banda favorita de heavy metal o de thrash metal o de power metal, ¿tendrías alguna en mente? ¿Algo se te viene a la cabeza cuando escuchas este género?
No tengo ninguna en mente, pero cada vez que escucho eso pienso en el diablo.
¿En el diablo? Ok, creo que vas bien, vas en la línea. O sea, definitivamente tiene que ver con el diablo y con ritos satánicos. No todas las bandas y no todos los géneros, pero sí vas bien en esa línea. No nos vamos a hacer los locos. Así como lo dijo Mechi, cuando hablamos de mensajes subliminales en canciones de un género como el heavy metal, lo primero que pensamos es en el diablo, en el infierno, en ir en contra de la iglesia en general. Lo primero que pensamos es en eso. Hablemos un poco del heavy metal, ¿sí? Derivado del heavy metal nacen varios subgéneros. De hecho, estoy seguro que alguien en el público escuchará este tipo de música, así que si en algún momento doy algún dato erróneo, perdónenme, no soy aficionado, hice mi investigación, pero quiera que no, pueden haber cosas que estén mal, ¿verdad? Entre los subgéneros del heavy metal está el thrash metal, ¿sí? Género al que pertenece la primera canción de la que hablaremos. Este es un género que nació en la década de los 80s en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Ese país me dejó así como, bueno, ¿y qué van a hablar los de heavy metal de Canadá? Pero supongo que porque estaba a la par de Estados Unidos, por eso se pegó esa influencia. Las canciones del género suelen utilizar percusión rápida y un bajo registro de riffs de guitarra. No estoy muy seguro de qué será eso. Los cuales suelen ser asimismo rápidos y cortantes. Las letras de las canciones de thrash metal a menudo se enfrentan con los problemas sociales, en muchas ocasiones con un lenguaje directo y de denuncia. Pues una de las bandas más populares en el mundo que representan este género es Slayer, una banda estadounidense nacida en California, fundada en 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman, el baterista Dave Lombardo también y el bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya. Slayer siempre se ha mostrado afanada por el tema del satanismo. Ya lo decíamos antes, no nos sorprende. En varias entrevistas han asegurado que les atrae hablar de este tipo de temas y que saben que esto asusta a la gente, a la mayoría, Y eso es lo que ellos desean lograr. De hecho, estuve leyendo entrevistas que les hicieron y en estas ellos expresan que lo que quieren es precisamente asustar a la gente, pero al mismo tiempo es presentarles todas estas cosas y decirles, aquí está, véanlo, analícenlo y dense cuenta que les va a dar miedo, pero no tienen por qué tener miedo. Solo son palabras, ¿sí? No se crean estas cosas. Precisamente es como agarrar lo malo, es con lo que la iglesia te asusta y estas son palabras. Obviamente yo como que no es exactamente lo que dijeron, no los estoy citando, pero es lo que yo entendí de lo que ellos quieren hacer. Como quieren presentarte todo lo que la sociedad te dice que es malo y que es pecado, tirártelo en la cara y decirte, ve, nosotros cantamos de esto y no nos ha pasado nada malo. O sea, aquí estamos, ¿sí? Como demostrarte que los temores que te transmiten no tienes por qué temerle. Y si por alguna razón no les crees, los nombres de los álbumes, que han desarrollado te van a convencer. Ellos sacaron bastantes discos. Yo tomé 5 nombres que más me impresionaron de estos, como para demostrar que definitivamente el tema del satanismo está detrás. El primero, Show No Mercy, de 1983. El segundo, Hell Awaits, El Infierno Te Espera, 1985. El tercero, South of Heaven, Al Sur del Cielo, 1988. Número 4, Diabolus Musica, en el 98, del 98. Y el último, World Painted Blood, El Mundo Pintado de Sangre, 2009 a 2013. Pero fue Hell Awaits, El Infierno Espera, el álbum que más polémica generó. Este álbum, según la banda, profundizó más en la oscuridad de las letras del álbum anterior. Este fue el segundo álbum o el segundo disco que ellos hicieron, en donde el infierno y Satanás fueron los protagonistas. En el primero, en este, el tema sería más oscuro. ¿Te imaginas algo más oscuro que el infierno y Satanás?
No.
¿Qué podría ser más oscuro? No hay nada más oscuro, pero... Ok, son palabras de ellos, entonces tal vez es marketing. Al inicio del álbum, podemos escuchar una intro en la que cualquiera que lo escucha, parece que está escuchando ruidos varios puestos sobre sí, como sin ningún sentido. Luego se escucha una risa bastante escalofriante para terminar con un grito de Welcome Back. Bienvenidos de nuevo. Pues fue la misma banda la que en una entrevista afirmó que el ruido que se escucha en el fondo en realidad es la frase Join Us, repetida 45 veces. La voz tétrica intenta simular la voz de Satanás y el Welcome Back hace referencia a que es el segundo disco de la banda. Más que un mensaje subliminal, lo interesante de esta letra no es lo que dice, sino el trasfondo. La banda Slayer fue tachada de ser un culto al nazismo en varias ocasiones. Por supuesto que los integrantes lo negaron, afirmando que tan solo es interpretable de esta manera, pero muchos han prestado atención al diseño del nombre de la banda, ya que en él encontraron algo escalofriante. La S de Slayer está dibujada de forma que asemeja a una suástica o esvástica nazi. Y segundo, y lo más creo yo relevante, la canción de Angel of Death, Ángel de la Muerte, del álbum Raining Blood, como dominio de la sangre o reino de la sangre, que está escrita por el guitarrista Jeff Hanneman, es sobre la vida de Joseph Mengele. Este fue un médico nazi que experimentaba con gemelos en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que aquí ya llegamos al punto en el que encontramos algo más oscuro que el Satanás y el infierno, porque Satanás y el infierno no lo puedes tocar, no lo puedes ver, a menos que tú lees una imagen, por supuesto, pero de ahí no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Pero un médico nazi que experimentaba con gemelos, Yo creo que llega un poquito más. Y no es una canción que sea como un, no sé, que venere su vida. No celebra su vida, pero son letras que sí se pueden interpretar de esta manera. Les voy a leer algunas de las estrofas que tiene la canción. Están en inglés, no las quise traducir porque sé que en la traducción pues pierde bastante el significado. Pero si las quieren buscar ustedes también para después traducirlas. Se las voy a traducir mientras la voy, después de que se las lea, espero no quitarles un poco el significado. Primera estrofa. Auschwitz, the meaning of pain, the way that I want you to die, slow death, immense decay, showers that cleanse you of your life. Auschwitz, el significado del dolor, la forma en la que quiero que mueras, muerte lenta y como sufrimiento inmenso. Lluvias que limpiarán tu vida. Segunda estrofa. Sadistic surgeon of demise. Sadist of the noblest blood. Destroying without mercy. To benefit the Aryan race. Cirujano sadístico del sufrimiento. Sadist, ¿cómo lo traducirías? Como... sádico de la sangre noble, destruyendo sin piedad, en beneficio de la raza aria. Son letras bastante fuertes. ¿Qué pensás de este tipo de...? ¿Crees que lograron hacer algo más oscuro que Satán y el infierno?
Ala, sí, ya con solo mención, es que es muy explícito. O sea, mira cómo ponen ahí Auschwitz así, explícitamente.
Como si nada. Sí, como si nada. Y te digo, bueno, todo esto, durante los meses después del estreno de la canción, varios grupos racistas y nazis salieron a la luz en forma de apoyo a esta canción. Incluso se llegó a decir que estos grupos aumentaron su número de miembros y usaban sus canciones como himnos cuando llevaban a cabo sus reuniones, por lo que obviamente se le atribuyó a ellos todo este movimiento, bueno, mucho del movimiento, de cómo creció. Aunque si te das cuenta, son frases separadas, no están dando una opinión, aunque sí están dando bastantes adjetivos, como decir sadístico, por ejemplo, cirujano sadístico, no sé, como que pareciera que estuvieran engrandeciéndolo, pero yo creo que, como ellos dicen, depende cómo lo querrás ver. Depende mucho cómo lo querrás ver. Y al final, ¿a qué va todo esto? Que la canción, cuando la pones en reversa, el inicio del álbum, lo que dice es Join Us 45 veces. Y por eso se atribuyó el álbum y esta nueva canción a que lo que querían era precisamente esto. Como que aumentar el número de miembros de estos clanes y de estos grupos racistas y fascistas en Estados Unidos, en Europa también. Y por eso es que los reciben el welcome back. ¿Qué te parece este mensaje subliminal? ¿Crees que de alguna manera haya podido tener relación la letra con el hecho de que crecieran estos grupos?
O sea, sí, pero es que no me parece tan subliminal. Porque
es que solo suena el Join Us hasta que haces la canción al revés, como que la reproduces al revés.
Ah, claro, pero igual la letra es muy explícita, ¿me entendés?
Sí, eso sí, por supuesto, pero sí.
Como que cualquiera que tenga ese mismo sentimiento, que tenga mucho odio, se va a unir sin necesidad de que haya un mensaje subliminal ahí de Join Us.
Sí, sí. Sí, al final la gente que escucha este tipo de música, pues tiene una disposición a seguir a la gente, a seguir a los músicos con cualquier cosa que prácticamente digan en sus canciones, porque todo este género musical se basa en la rebeldía, en la rebeldía y en hacer precisamente todo lo que la sociedad ve como mal. Y si la sociedad ve mal que seas nazi, que apoyes a estos grupos, de cualquier manera vas a estar, no quiero decir de acuerdo, pero hasta cierto punto vas a estar abierto a la idea de decir soy nazi porque soy rebelde. No sé, se me ocurre, por supuesto, no tomen todo lo que estoy diciendo como ley. A mí solo se me ocurre. Esa es la primera canción, Hell Awaits.
Que también busca identificarse con algo, que no tiene algo propio. Usualmente es la gente muy fanática que se une a cualquier tipo de grupo, ya sea nazi, lo que sea, los KKK, todo.
BTS. BTS, High School Musical, todos lados. pues esta es la primera canción, Hell Awaits. Al final el mismo nombre de la canción es El Infierno Te Espera. Prácticamente te está diciendo haz lo que querrás porque de cualquier manera vamos a ir todos a parar al mismo lugar. Pero bueno, primera canción. Vamos con la segunda. Si la primera canción de nuestra lista habla de Satán y el infierno, la segunda tampoco se va a distanciar de este tema. Stairway to Heaven es una canción de la banda de rock británico Led Zeppelin, que se estrenó el 8 de noviembre de 1971. Aunque no creo que ustedes no supieran eso ya, lo más seguro es que ustedes ya supieran esto. Dura 8 minutos y fue escrita por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant. Pero la canción, como muchas otras canciones de los 70s, no se escapó de la polémica. Si reproduces la canción al revés, te deja escuchar unas cosas interesantes. Dentro de la letra, se pueden escuchar versos que dicen lo siguiente. Here's to my sweet Satan, the one whose little path will make me sad, whose power is Satan. He will give those with him 666. There was a little tool shed where he made us suffer. Sad Satan. De nuevo regresa al tema de Satán. La letra, obviamente cuando la reproducís al revés, esto es lo que dice. ¿Qué pensás? ¿Te hace sentido esta letra o crees que tal vez tampoco es un mensaje subliminal y que no tenga el poder de agarrar a alguien?
Yo creo que esta tal vez sí.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
La gran todo.
Es que a mí el 666 fue lo que me hizo pensar.
Un signo, y ese signo ya subliminalmente también pues te agarra.
Yo busqué el significado del 666, obviamente aquí hacemos un trabajo de investigación amplio, ¿verdad? Se los doy para que ustedes lo vayan a considerar cuando escuchen otro podcast igual, a ver si ellos se esfuerzan tanto como nosotros. No, vayan a consumir podcast, porque así consumimos más y hay más industria. Pero yo investigué el 666, ¿y a qué se refiere? Según la iglesia, bueno, según los textos bíblicos, el 666 es porque, digámoslo así, en tiempos bíblicos, mejor dicho, cuando se quería escribir algo sobre cierta persona y que no querían que supieran quién era, en vez de poner el nombre, ponían a cada letra de su nombre, le ponían un valor según el orden del abecedario. Es decir, por ejemplo, la A iba a tener un valor de 1. La B, un valor de 2, la C, un valor de 3, etcétera, etcétera. Por lo que si a lo que se refería el texto bíblico con el 666, cuando hablaba de la bestia, no se refería al diablo, no se refería a Satán. Se refería normalmente cuando en los textos bíblicos hablan de una bestia, se refieren al emperador. al emperador que esté en ese momento. Pues el 666, en teoría, si uno usa el sistema para ver qué nombre, qué letras son, supuestamente hace el nombre de Julio César. Y por eso es que a él le decían la bestia. No tiene nada que ver con el diablo, sino que cuando ellos sumaron las letras de su primer nombre, dio el 6. Sumaron las letras del segundo nombre, dio 6. Y sumaron las letras del tercero y dio 6. Por lo que le dejaron 666, y así le llamaban en todos estos textos para que no se supiera de quién estaban hablando. Interesante, ¿no?
¿Y pero cómo se habrá? Solo por eso se le igual al diablo, por la bestia.
Por la bestia. Recuérdate que esto se pasa. O sea, este sistema estoy seguro que solo lo sabían los que escribían estos textos. Pues la gente que no y leía la bestia y veía el 666 decía, no, hombre, es que es un texto bíblico. O sea, si es un texto bíblico y lee la palabra bestia y un 666, obviamente vas a pensar en Satán, pues en el diablo o algo así. Pues resulta que no, esto es una teoría que se tiene histórica. Más allá de la letra de la canción, muchas personas trataron de conectarla con el famoso incidente del tiburón que llevó a la polémica a esta banda. ¿Alguna vez has escuchado este incidente?
No, justo iba a preguntar, ¿qué incidente?
¿Qué incidente? Me adelanto a tus preguntas, así de conectado estoy contigo. Y eso que hay mal internet, hay mal internet de tu lado al parecer porque casi ni se te escucha, pero... Para que mires, pues te cuento, y esto es lo más interesante, creo yo, de las historias de trasfondo que he leído yo en todos lados de una canción.
It was 1969 at Seattle's Edgewater Hotel, a favorite stopover for rock bands playing in the area.
I found this woman who was very eager to do whatever, you know, and in this hotel you can go by fishing poles and you could fish out the windows. It's right on the water.
El 27 de julio de 1960, Led Zeppelin acababa de presentarse en el Festival Pop de Seattle. Al terminar su presentación, los miembros de la banda se hospedaron en el hotel Edgewater. Este hotel tenía la particularidad que estaba construido sobre un muelle. De ahí el nombre, ¿verdad? Edgewater, que significa como al borde del agua. Y el principal atractivo era que los huéspedes podían pescar desde el balcón de sus habitaciones. Pues la leyenda urbana cuenta que esa noche los integrantes de la banda metieron a una de sus groupies al cuarto, una chica de 17 años.
Basically what I remember is that Bonzo and I were fishing out the window of the hotel. We heard noise from another room, and of course we didn't want to miss out on anything. And we went over there, and there was some girl lying on the floor.
So when they come in, they had this mud shark in their hand.
It was either the shark or the snapper.
And they had this chick. And the chick was like, up for anything.
La ataron a la cama de los pies y los brazos y la dejaron con las piernas abiertas. Muchas teorías, de hecho, se habla mucho de que fue la chica la que pidió que la tuvieran así, porque le gustaba que la ataran. Hasta aquí yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de todo lo que estoy diciendo. Esta es la teoría que más se repite. Reuní todos los datos de las varias teorías que hay, porque hay por lo menos 4 muy importantes, porque hay libros de esta banda que hablan de esto, de este tema, capítulos de este tema, y reuní lo más importante. Hasta aquí, las versiones coinciden, como les digo. Pero la historia se pone escalofriante cuando se habla que los miembros de la banda, específicamente el manager de la gira, Richard Cole, comenzaron a introducir una pequeña cría de tiburón en el orificio vaginal y rectal de la chica de 17 años.
This chick had everything done to her, with the fish, with ketchup, with bottles, with butter, with everything that I've ever seen done in my life.
I mean, it definitely happened. There was a shark and there was a girl.
She liked it. I was like, you know, I was just shocked. I think I was in shock for the whole thing, really.
No sé cómo puedes, ¿te imaginas algo así? ¿Tienes una imagen de esto? ¿Puedes imaginarte algo así?
Yo estoy tratando de imaginar, pero mi cabeza hace un rechazo.
Sí. Yo me imagino una caricatura literalmente metiendo una cría de tiburón. Son tiburones de lodo, se llaman mud sharks, que son tiburones más pequeños, por supuesto, pero sigue siendo un pez, aunque fuera Nemo. ¿Cómo le vas a meter un pez ahí? Pues, por supuesto, hay otras versiones, ¿verdad? Porque esto se convirtió en un gran problema. Hubieron demandas y tuvieron que salir versiones de no, él miente, no, ella miente. Otras versiones aseguran que el tiburón no estaba vivo y que fueron pedazos de pescado lo que le habían metido. De cualquier manera, siguen siendo pedazos de pescado en donde nunca debería de entrar más que otra cosa, pues. No creo que le haya causado mucho placer, pero pues en fin. Mientras que otras versiones hablan de que tan solo dejaron todos los que habían pescado metido, o sea, todo lo que habían logrado pescar ese día, lo metieron debajo de la cama. Y la chica creyó al día siguiente que esto era lo que le había pasado de plano porque habían tenido relaciones con ella y como que asimiló. ¿A qué vamos con todo esto? O sea, ¿cuál es tu teoría de qué pudo haber pasado? De estas tres, ¿cuál te crees más?
La verdad es que me creo más la última.
Yo también. Yo también. Pero decime por qué.
Va, uno, me imagino que, o sea, no es por juzgar ni nada, pero usualmente la gente que escucha este tipo de canciones también a veces para ir con esa gente, a veces, no sé, se drogan o algo así, ¿me entendés? Entonces tal vez ella estaba bajo ese tipo de sustancias, tuvo relaciones y mezcló el olor con miedos, con cosas que ella vivió y simplemente con sueños y simplemente mezcló todo y se armó una historia.
Pues sí, pienso lo mismo. Lo más seguro es que hayan estado drogados y juntó el olor, juntó lo que vio. Por supuesto, de plano tuvieron relaciones y lo juntó y así nació esta historia.
Well, I might have done, but I can't remember.
Whether it was true or not, the shark incident stayed with Led Zeppelin as groupies spread rumors of the band actually feeding a girl to a bunch of sharks.
Tal vez fueron relaciones muy sádicas y ella, pues, tal vez, no sé, le dolía y con el olor, no sé, armó una historia cualquiera.
Sí, tal vez fue eso precisamente, que armó una historia al final y eso es lo que ella después creyó que había pasado. De hecho, ella dijo, bueno, la chica sobrevivió y hubo una demanda, pero el público se enfocó en relacionar este incidente con la letra de una canción, Stairway to Heaven, en la que se habla de los últimos momentos en la vida de una mujer en la que está viendo cómo esa mujer está viendo cómo escapa su vida, y se cree que se refieren al incidente del tiburón en el que la chica luego confesó haberles pedido que por favor la soltaran. O sea, la chica rogó que por favor ya le dejaran de hacer lo que le estaban haciendo y que sentía que se estaba muriendo porque sentía que el tiburón la estaba mordiendo por adentro. Lo único que hace eso es que me ría un poco, perdón, pero me río porque digo, si estaba drogada y no le estaban metiendo el tiburón, le estaban metiendo otra cosa, si sentía que le estaban mordiendo, eso ya me da un poco de risa.
A la madre.
Pero lo más seguro es que la hayan drogado y después quiso, pues, el abogado la convenció a que consiguiera un poco de dinero, pero no quiere decir que eso haya sido, ¿verdad? Perdón, si no, que cómo va a hacer eso, que no le creen porque es mujer. Pues ya pasó hace mucho tiempo. Yo solo, esa es mi teoría, porque sabemos que los músicos, más en los 70s, porque esto pasó en el 69 y la canción salió en el 71, 2 años después. Supongo que era cuando ya se había arreglado todo el tema de la demanda. La que viene, ahora la canción que viene, porque aquí terminamos con Stairway to Heaven. La canción que viene les va a impresionar muchísimo más que las dos juntas. O por lo menos a mí lo hizo. A mí me impresionó muchísimo. Más que la letra, la historia y el significado que tiene esa letra. Y todos conocemos esa letra. Después de esta pequeña pausa.
Hey tú, Extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas.
Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal
en una nota de voz
o escrita al correo escalofríospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches.
Y ahora sí, regresemos a la historia.
Por último, tenemos una banda de black metal. Este subgénero del heavy metal surgió a mediados de los 80s. Se caracteriza por sus letras con tintes satánicos. Nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que proliferan alrededor del continente europeo, cuyo mayor impulso fue a través de la quema de numerosas iglesias cristianas. Información, fuente, Wikipedia. Así que ustedes, conocedores del black metal, me dirán qué tan cierto es esto. Pero sí he escuchado, incluso, y para que vean que no odio a otros podcasts, para que vean, los chicos de, ¿cómo se llama este? Leyendas Legendarias, hablaron de este tema, uno de mis episodios favoritos de ellos, y hablaron del pánico satánico, hablaron del black metal, y sí, contaron una historia de cómo quemaron una iglesia. Yo me quedé impresionado, no creí que llegaran a tanto. Pero definitivamente es gente que literalmente no hace esto por música. No hace esta música por dinero. Lo hace porque quieren y porque quieren tener seguidores o porque quieren expresarse. Vamos a hablar de la canción de la banda Cradle of the Filth. Cradle of the Filth. Espero que se me entienda, pero es como el rebaño de la basura. Supongo yo que se refieren como a un estrato social muy bajo, no sé, tiene que tener su significado social. La canción se llama Dinner at the Deviant's Palace, cena en el palacio del desviado. Esta banda británica se llama Cradle of the Filth, formada en 1991 y que actualmente está en tour. Actualmente, hoy en día 2021, está en tour con una fecha en octubre de este año para llegar a México, al Metal Fest número 4, creo que es. O sea, amigos mexicanos, que yo sé que son los que más nos escuchan y se los agradezco. No sé si alguno irá, pero sería bueno que se tomen una foto con Cradle of the Filth y nos manden ahí un saludo, un videito de saludos al Escalofríos Podcast, no sé, que se tomen una foto y que nos muestren si ustedes son fanáticos y si van a ir a este festival. Pero en este caso vamos a hablar de la letra de una de sus canciones, y no sé si el término canción aplique bien, la verdad, porque la letra de Dinner at the Deviant's Palace, que es la canción a la que vamos a referirnos, es tan solo un montón de palabras sin significado. Bueno, aparentemente. Pero ¿qué pasa cuando la escuchas al revés? Pues resulta que la letra y la voz que se escuchan es la del hijo de Paul Allender, uno de los guitarristas que pasó por la banda. Porque han pasado muchos vocalistas y guitarristas y bajistas, y han pasado muchos por la banda. Pero ¿qué está diciendo el chico? Un chico de como 4 o 5 años, lo escuchas en su voz, es bastante aguda, es un niñito leyendo algo, pero no son palabras, solo es como ruido, como que estuviera leyendo algo, un ruido, hasta que lo reproducís al revés. El niño durante toda la canción... A ver, ¿tenés alguna idea de qué podría estar leyendo el chico?
Ay, algo del diablo, pero la verdad es que con que sea un niño y esté leyendo algo así, ya me está dando mucho miedo.
Te están dando escalofríos, Meches, tenés que promover la marca, por favor.
Sí, literal, escalofríos.
Sí, literal, a mí también cuando escuché la canción, y tú que te he mandado los links, ahí los vas a escuchar y vas a poder darme tu opinión, pero el niño durante toda la canción recita el Padre Nuestro y la banda decidió ponerlo al revés. Entonces, cuando tú pones la canción de atrás para adelante, se escucha el Padre Nuestro normal. Como que la canción normal es el Padre Nuestro al revés. Entonces, cuando la canción normal la pones al revés, escuchas el Padre Nuestro normal, como bien dicho, ¿me entiendes?
Wow. Ahí ya no me
dio. Y solo es eso. No hay más letras. Solo es el Padre Nuestro con un ritmito tétrico y escalofriante atrás. Y ya. Nada más. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué el Padre Nuestro y por qué al revés? Según la Iglesia Católica, y no tengo esto confirmado, de nuevo, yo tampoco soy una persona muy... Sí, significa algo. Y como les digo, yo no soy católico, entonces yo no les voy a venir a dar lecciones de qué es la Iglesia Católica. Esto es lo que yo tengo en mi investigación. Me perdonarán si no es lo que ustedes saben, pero esto es lo que yo tengo en mi información. Al recitar el Padre Nuestro, al revés, se está convocando a Satanás.
Claro.
Yo en ese momento, yo tenía la canción de fondo mientras leía esto, apagué la compu, la reinicié, quité mi disco duro, lo tiré a la basura, quemé el basurero y lo fui a dejar afuera de mi casa.
Bien hecho.
Sí, yo creo que, o sea, no les recomiendo escucharla, pero si tienen la curiosidad, obviamente no se escucha nada, pues, o sea, no vas a entender nada, pero si la pones al revés, si vas a escuchar el Padre Nuestro en inglés y el, más allá de que lo que está diciendo, el hecho de por qué lo está diciendo y qué significa, ay no, sí, esto es una de las cosas que más escalofríos me ha dado, y de que hayan puesto al hijo del guitarrista a hacerlo. Tengo un dato, el mejor dato o la mejor historia de este episodio detrás de estas canciones o de estas bandas. Yo sé que la del tiburón pareciera que nadie la puede superar. Y probablemente, personalmente esta me gustó más, pero tal vez a ustedes les gustó más la del tiburón. Aunque en mi investigación encontré algo aún más interesante acerca de este grupo de black metal. Así como todas las bandas de rock, Cradle of the Filth vende mercancía oficial. Especialmente playeras o t-shirts con mensajes e imágenes. En 1993... esta banda sacó una playera o una t-shirt que conmocionó a todo el mundo, o por lo menos a toda la iglesia. Esta playera tenía en la parte de enfrente una imagen, y no es mentira, se las voy a poner en la página de Instagram para que la vayan a ver. Enfrente tenía una imagen de una monja masturbándose, y en la parte de atrás tenía la frase en grande, en toda la espalda: Jesus is a cunt. Para quienes no sepan qué significa la palabra cunt, es una forma más vulgar de decir prostituta.
You could tell us the story about the Jesus is a cunt shirt, because that is just
still to this. I was purposely trying not to swear, and you just came out with it.
Oh well, fuck, shit, cunt, whatever.
Yeah, cunt, shitty bullet, fuck wank.
But yeah, the story of that. I mean, I always wanted to know. Simply, just it's probably the most notorious shirt in all of heavy metal history.
But anyway, yeah, it was prior to that tour, and we were sitting on the lawn of our record company guys at mum's house, funnily enough, and we were just messing around with the title, and then it just popped out and everybody was in hysterics about it, saying we couldn't put that on the shirt, and they're like, fuck it, we're gonna put it on the shirt. And originally it wasn't a satanic statement, it was more overtly anarchic, really. You know, by taking a notorious figure and just saying, you know, fuck him.
Hoy en día, puedes comprar esta t-shirt en su tienda en línea por $20. Entonces ahí les voy a poner hasta el link de la página por si se la quieren ir a comprar. Pues no sé, los gustos de cada quien, pero esta playera causó tanto revuelo que en lugares donde la vendían, entraba gente de la nada y echaba pintura, o echaba pintura en spray, o no sé, se peleaban en la calle cuando veían a alguien con esta playera. Causó, la verdad, bastante revuelo. Y cuando me refiero a todo el mundo, me refiero al Reino Unido, a Estados Unidos y algunos países europeos, por supuesto. No estoy hablando de países tercermundistas, aunque yo creo que ahí harían más problema, como aquí en Guatemala, harían un gran relajo por una playera así que por, no sé, que por la pobreza y la falta de vacunas, ¿verdad? Entiéndase, ya saben quién. Creo que harían más escándalo por eso que porque no hayan vacunas todavía, lastimosamente. Pero sí, entre esta historia y la del tiburón, ¿con cuál te quedas? Aunque ya sé qué más a decir.
Obvio que con esta.
Yo me quedo con la del tiburón. Bueno, es que sí, esta es más creepy, pero la del tiburón tiene como todo. Tiene tiburón, tiene sexo salvaje, tiene drogas, tiene músicos y tiene, por Dios, tiene un hotel en el que puedes pescar desde tu cuarto. ¿Cómo puedes superar eso?
No, sí, pero es que esta última...
Sí, esta está más gruesa.
Estás invocando algo real, porque es en serio, es real, no es solo un mensajito subliminal, en serio, lo vas a invocar.
Ajá, o sea, para las personas que son muy fieles a su religión y que creen mucho en esto, o sea... Es lo peor que puede pasar después en una canción que te pongan algo para invocar a lo peor que exista, en, no sé, en el mundo, pues, o sea, en tu religión y todo. Es literal invocar la maldad. Sí, grueso. A mí lo que me sorprende es que la playera todavía la vendan. Yo me metí a su página. Venden bastantes t-shirts, pero yo creo que esta es la más gruesa. Es la más vendida y es la que está desde el inicio. $20 cuesta. Ahí les voy a dejar el link por si se la quieren comprar. Todas las fotos del logo con la S que parece esvástica, la foto de todas las fotos de todas que pueda encontrar, la del hotel, todo esto lo van a encontrar en nuestra página de Facebook y en la página de Instagram. De hecho, he estado pensando, Mechi, tú me dirás qué tan interesante sea, pero yo me he hecho unos guiones para estos episodios, para este podcast. Escribo todo lo que voy a decir, meto hasta... digamos, los momentos en los que yo tengo que mostrar después en la edición las ¿cómo se llama? Las fotos, los videos, las entrevistas, los audios, todo. Es un trabajo de producción grande y nadie me lo está pidiendo. Los hago por ustedes, literalmente, para que quede perfecto y mejor que... O sea, para que no se sienta como que solo me senté aquí a hablar de lo que medio leí, ¿sí? Pongo hasta referencias y todo. No sé si a ustedes les gustaría en algún momento descargar este guión y lo quisieran, no sé, tenerlo para contarle la historia a alguien más. Ustedes me dirán, pero si lo quieren, me pueden escribir, ya sea a mi página personal o al... Yo les sugiero que al Instagram del programa, en Escalofríos, o al Facebook, en Escalofríos, en Facebook y en Instagram, nos pueden escribir, me pueden escribir. Ahí, Canche, mira, me gustaría tener una copia del guión. Yo les puedo mandar una copia y les llega donde sea. Pues es algo que... No sé, yo quiero estarles enviando un pedazo del programa y no sé cómo hacerlo. Hemos intentado tener una tienda en línea, pero nos cuesta mucho porque el envío de Guatemala afuera, o sea, para enviarlo a cualquier país es muy caro y no les voy a cobrar yo mercancía de $300 porque no es justo. Yo lo que quiero es que tengan ustedes un pedacito del programa porque ustedes son, cada uno de ustedes es parte del programa y lo hacen posible. Ya me puse romántico. No. Después de este tema está difícil, pero sí, espero que les haya gustado el episodio. Les voy, ahora pasamos a la sección de saludos porque nos han escrito para enviar unos saludos, Mechi. Entonces empecemos con el cumpleaños, un cumpleaños de J. Ramón Galvez. Supongo yo que J se refiere a, tal vez, a José. No sé, se me ocurre. José Ramón Galvez, feliz cumpleaños. Espero que te la hayas pasado bien. Nos escribió ayer, 21 de abril, por lo que hasta hoy, 22 de abril, estamos grabando y vos lo vas a escuchar el, vamos a ver, 22, 23, 24, 25, 26, lunes 26 de abril. Así que felicidades, feliz cumpleaños. Espero que te la pases bien, siempre bebiendo con cuidado. No sé cuántos años tienes, pero supongo que sos mayor de edad. Así que bebiendo con cuidado, nada de estar escuchando canciones como las que te dije hoy. Él nos escribe de Miami, así que hasta Miami, feliz cumpleaños, un abrazo de parte de los integrantes de Escalofríos Podcast. Christopher H. de New Jersey, nos escribe desde New Jersey. Saludos para ti también, un fuerte abrazo, gracias por escribirnos. Amelia Tirú, Estado de México, gracias por escucharnos, Amelia. Un fuerte saludo al Estado de México. Espero que estén todos bien allá y que ya hayan llegado más vacunas y que puedan todos vacunarse. Andrea Bailey de Argentina. Gracias, Andrea. Mechi, ¿querés enviarle tú un saludo especial a Andrea que nos escucha desde Argentina? Para los que no sepan, la Mechi es medio argentina, vivió allá un tiempo y mientras vivía allá, hicimos un episodio para otro podcast que yo tuve. Y no se imaginan, cada vez que me hablaba era, pero te cuento que, bueno, yo no puedo hacer acento argentino, pero la Meche hablaba con acento argentino. Yo me mataba de la risa en mi cabeza y decía, hasta que se cree la boluda.
No, ya era inconsciente, pero un saludo a mi casi compatriota.
A tu medio compatriota Andrea Bailey. Luis Recio de Guatemala, gracias por escucharnos, más que pues obviamente que sos de aquí y nos escuchaste, mando un fuerte abrazo. Teresa Robles de Guatemala, también un fuerte abrazo para ti. Y Julieta M de Colombia, fuerte abrazo para nuestros parceritos de Colombia, que me han contado que el grupo de WhatsApp de Colombia ha crecido bastante. Así que un fuerte abrazo a todos los integrantes del grupo de WhatsApp. A ver cuándo nos meten en ese grupo. A ver, ¿cuándo nos meten? Yo no sé por qué no nos han metido. Tengo ganas de meterme al grupo WhatsApp de Escalofríos Pod de Colombia y mandarles memes de Maluma, mandarles memes de quién es, de J Balvin y no sé, y de arepas y de no sé, que me cuenten ahí, que nos inviten para Colombia a hacer un show en vivo. ¿Qué te parecería, Mecho?
No, súper bien.
Memes, te pelas. Memes de venezolanos. Es como que a los mexicanos les manden memes de guatemaltecos o viceversa. Pero sí, un saludo a todos. Gracias por escribirnos y por escucharnos. Yo soy Canche. Ah, bueno, recuerden, probablemente vamos a hacer un... Este es el último episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Perdón, de la tercera temporada. Nos vamos a tomar un tiempo. Usualmente es entre 1 o 2 meses, pero voy a seguir subiendo contenido, videos un poquito más cortos, historias escritas de terror, y voy a estar haciendo encuestas porque en estos 2 meses yo no descanso. Yo me quedo planeando la cuarta temporada, ¿sí? Consiguiendo invitados, escribiendo los guiones. Entonces, si ustedes quisieran apoyarnos, escríbanos en Facebook. Canche, me gustaría escuchar esta historia. De Argentina nos recomendaron una. No sé si lo escuchaste tú alguna vez, El Hombre Gato.
No,
sí, nos escribió, perdón a la que nos haya escrito, no me recuerdo tu nombre, pero te juro, nos escribió, me gustaría conocer la historia, quisieran la historia del hombre gato, y yo no sabía nada. Sí, lo vamos a tener que hacer, yo no sabía nada de esto, y lo vamos a investigar, lo vamos a hacer. Entonces, nos pueden escribir, nos pueden enviar sus recomendaciones, espero que les haya gustado la tercera temporada. Ah, bueno, lo que te estaba diciendo es, va a haber un episodio más, que es el episodio de broche de oro de la tercera temporada, en donde pues todavía no estamos seguros de qué vamos a hablar, y aunque estuviera seguro no se los voy a decir porque es sorpresa, pero pendientes ahí estarán, pendientes en Facebook, porque ahí lo vamos a anunciar y probablemente pueda ser un episodio en vivo. Si no es en persona, puede ser por Facebook Live, ¿sí? Así que pendientes, porque al último Facebook Live lo vieron hasta después y me sentí muy triste. Me rompieron el corazón que no todos se conectaran. Pero bueno, lo hacemos por ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo. Un abrazo de parte de Mechi, ¿verdad, Mechi? ¿Qué quieres decir?
A todos, aquí, a todo el mundo. Y a Argentina especialmente.
Argentina especialmente. Y bueno, yo soy Canche. Conmigo estuvo Mechi, como siempre. Nos vemos a la próxima. Chao.